Antes de comenzar la enseñanza de hoy, quisiera compartir algo con respecto a la oración. Cuando oren, deben pensar que la oración no es una enseñanza, sino algo que debe ser práctico. Muchos se preguntarán, especialmente los creyentes nuevos que apenas están conociendo las Escrituras, ¿cómo es que debemos orar? Se los diré en un momento. Yo pudiera sentarme con Dios, o arrodillarme, llorar, o botarme al suelo para orar, y hacer una disertación de una hora con respecto a la justificación, o a la salvación, o a la redención, o a cualquier otro tema. Pudiera tal vez agregar uno o dos versículos en mi oración. Pero como dije anteriormente, que la oración no es una enseñanza, no debemos hacer eso. Lo que a mí me inspira en la oración es cuando oro en forma práctica. Cuando tomo mi vida, mis problemas, mis dudas, mis alegrías, mis satisfacciones, y se las presento a Dios. También cuando oro por las necesidades de otros en la iglesia, procuro hacerlo en forma práctica. Yo entiendo que a veces es difícil separar lo doctrinal de lo práctico en nuestras vidas. También es difícil hacerlo en la oración. Pero debemos tratar de ser prácticos. El ser práctico significa que es aplicable en nuestro andar. Porque mientras más apliquemos la palabra de Dios en nuestras vidas, más resultados positivos obtendremos. Por ejemplo, cuando oramos por nosotros mismos o por los demás, debemos pensar si nuestra oración cumplió su cometido. Si de verdad estamos orando por lo que de verdad necesitamos orar, por nuestras necesidades reales o las necesidades reales de los demás. Porque lo que de verdad queremos es tomar cuidado de nuestras necesidades básicas, la de nuestras familias, y la de los creyentes en nuestra iglesia, tanto las necesidades materiales como las espirituales. Y debemos estar al tanto de ello, principalmente de nuestro bienestar espiritual. Así que asegúrense de orar por las necesidades de todos en la iglesia, si saben cuáles son. Y si no lo saben, hablen en lenguas por ellos. Simplemente visiónenlos en sus mentes y hablen en lenguas. Quizás 5 minutos por David, 5 minutos por María, 5 minutos por Juan, etcétera, etcétera. Pero mantengan su oración práctica. No hagan una enseñanza de ella. Si quieren enseñar, preparen su enseñanza. Seleccionen un tema: salvación, redención, creencia, sanidad, justicia, lo que quieran enseñar. Busquen los versículos, prepárense y háganlo. Y también compartan de una manera práctica. Puedes quizás buscar algunos versículos que hablen de justicia y leerlos únicamente. O puedes enseñar en una manera más práctica al respecto de un estilo de vida justo. Tanto la oración como la enseñanza deben ser prácticos y dinámicos. Verás qué bien te vas a sentir cuando edifiques al cuerpo de creyentes. Generalmente, siempre estamos batallando entre lo doctrinal y lo práctico. Pero mientras más prácticos seamos, mucho más éxito tendremos. Así es que tenemos que ser prácticos en todo. En la manera de orar, en la manera de hablar, en la manera de conducirnos con la palabra de Dios y en la manera de enseñar la palabra de Dios. Eso es lo que quería compartir, que no es parte de lo que voy a enseñar el día de hoy. Quiero agradecerles por sus atenciones al escuchar estas enseñanzas, porque para mí es un verdadero honor el estar enfrente de ustedes enseñando la maravillosa palabra de Dios. Y también es un gran privilegio el estar parado junto a ustedes, formando parte de ese grandioso cuerpo de creyentes. Por lo que considero también una gran bendición continuar compartiendo con ustedes al respecto del tema de nuestras funciones dentro de la Iglesia del Cuerpo de Cristo. Hoy veremos la segunda parte de la enseñanza titulada Miembros funcionales del Cuerpo de Cristo. Pero antes de comenzar, debemos declarar lo que la palabra de Dios dice que somos, seremos y podemos hacer. Yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Yo tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo. Yo seré lo que la palabra de Dios dice que seré. Yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer. Y yo tengo el favor de Dios en mi vida. Repite y reclama todo esto cada momento de tu vida. Cuando te levantes por las mañanas, cuando estés trabajando, o haciendo ejercicios, o aun cuando vayas de compras, te ayudará a solidificar tu creencia con respecto a quién eres como hijo de Dios y como miembro del cuerpo de Cristo. La semana pasada compartí la primera parte de la enseñanza titulada Miembros funcionales del cuerpo de Cristo. La carta Artios del mes de febrero se titula A funcionar y también habla de nuestras funciones en el cuerpo de Cristo. Algo que debes evitar mientras aprendes a desempeñar tu función en la iglesia o mientras la llevas a cabo es el separar tu función en el cuerpo de Cristo del resto de las habilidades espirituales que Dios ha dado a la iglesia. Tampoco pienses que tu función es más importante que las demás. No pongas a las manifestaciones del Espíritu Santo en un pedestal, ni pongas tampoco a los dones de ministerio en un pedestal. Tanto las manifestaciones como los dones de ministerio son parte de lo que Dios ha dado a la iglesia. Y por lo mismo, todas son importantes y todas son necesarias. No cometamos el error de elevar una sobre otra y decir que la función de un apóstol es mayor o más importante que la función de alguien que solo ayuda en la iglesia. Debemos entender que cada cual debe realizar su función o la función que le corresponda y que debemos trabajar juntos para que el cuerpo funcione como uno. Tu función en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, es una habilidad espiritual. Y cuando hablamos de funciones en la iglesia, no estamos hablando de tu trabajo en el mundo. Claro que Dios también está contigo cuando realizas tu trabajo seglar y puede inspirar en ti así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero cuando hablamos de las funciones en el cuerpo de Cristo dentro de la iglesia, no me refiero a tu trabajo seglar. Así es que no lleves tu función fuera de la iglesia, a menos que seas un evangelista y tengas el ministerio de evangelizar a los que no conocen a Dios ni su palabra. Vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1 dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dios no quiere que seamos ignorantes. Y lo primero que vamos a ver en este versículo es que la palabra dones no se encuentra en los textos griegos. La palabra espirituales es la palabra griega neumáticos, que significa cosas de naturaleza espiritual o asuntos espirituales. Por lo tanto, Primera de Corintios 12, 1 dice, No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los asuntos espirituales. No se habla de dones en este versículo, sino de asuntos espirituales. Una cosa son dones, y otra cosa son asuntos. Y Dios no quiere que seamos ignorantes de sus asuntos. Otra cosa que por años nos han hecho creer es que la palabra dones del versículo 1 es lo mismo que la palabra manifestaciones, de las que se habla en los versículos del 7 al 10 de 1 de Corintios 12. Pero como dije anteriormente, dones son dones. Y en este caso la palabra manifestaciones quiere decir manifestaciones. Estas son las 9 manifestaciones del Espíritu Santo que conocemos. Y por eso, cada vez que leemos la palabra dones del versículo 1 y lo relacionamos a esas 9 manifestaciones, nuestra visión de los asuntos espirituales se limita a tan solo estas 9 manifestaciones. Aunque no deberíamos limitarnos tan solo a estas 9 manifestaciones, porque todo lo que está escrito en el capítulo 12 de 1 de Corintios habla de asuntos espirituales, desde el versículo 1 hasta el versículo 31. Vayan por favor al versículo 28, aquí mismo en 1 de Corintios 12. Primera de Corintios 12, 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Este versículo menciona varios de esos asuntos espirituales. Y menciona entre ellos a los que ayudan, a los que administran en la iglesia. Porque el ayudar y el administrar en la iglesia también son asuntos espirituales. No únicamente el ejercer como un apóstol, o un profeta, o un maestro. Espero que ahora entiendas que cualquier función que tú lleves a cabo en la iglesia es un asunto de naturaleza espiritual. ¿Entiendes lo que digo? Cualquier función que tú desempeñes en la iglesia es de naturaleza espiritual. ¿Qué es lo que tú puedes hacer en tu iglesia? En realidad, casi de todo. Hay muchas cosas enlistadas, muchas que caen en la categoría de ministerios, o de ayuda, o de servicios. Cualquier cosa que sea necesario hacerse en la iglesia debe estar ahí. Así es que, cuando tú estás funcionando, espiritualmente hablando, dentro de la iglesia, estás realizando un asunto de naturaleza espiritual. Recuerda que estas funciones o actividades espirituales que tú puedes hacer dentro de la iglesia no son simplemente habilidades naturales. Y tampoco son actividades que uno realiza en el mundo. Y por eso, hay ciertos límites con respecto a dónde estas funciones se deben llevar a cabo. Es como la diferencia que hay entre las buenas obras y el compartir abundante. Algo que explico en mi libro, La Gracia de Dar. El compartir abundante es una buena obra, pero solo se practica dentro de la iglesia por creyentes cristianos, porque es para el movimiento de la palabra de Dios, para ayudar a los creyentes en necesidad y para apoyar al liderazgo. Por otra parte, las buenas obras son actividades o acciones, cualquiera que éstas sean, para bendecir a otros, y se pueden realizar dentro y fuera de la iglesia, y pueden ser hechas tanto por creyentes cristianos como por incrédulos. Así es que no puedes simplemente desarrollar tu actividad espiritual en el mundo. Las habilidades espirituales se operan en la iglesia. Creo que entiendes que la función que realizas en tu iglesia es una habilidad espiritual que Dios te ha dado. y hay muchas y diversas habilidades, dependiendo de las muchas y diversas necesidades que una iglesia tenga. Aunque hay muchos grupos que llaman a estas habilidades dones, yo no. Simple y sencillamente porque el versículo 7 de 1 de Corintios 12 dice la manifestación, no dice el don. Creo que muchos les llaman dones porque lo leen del versículo 1. Pero ya vimos que en el versículo 1 la palabra dones no aparece en el texto griego. Además, también se limitan a las 9 manifestaciones que están aquí enlistadas. Y dicen también que no todo mundo puede operar estas manifestaciones. ¿Por qué? Porque los traductores hicieron una muy pobre traducción de las Escrituras en esta sección, especialmente en el versículo 8. Por favor, vayan a 1 de Corintios 12, 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. La manera en que este versículo fue traducido nos hace pensar que tan solo podemos operar una sola de estas manifestaciones. Si eso fuera verdad, el Espíritu Santo que Dios nos dio y que tenemos en nuestro interior sería un espíritu con limitaciones. Vayan al versículo 4. Primera de Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El versículo 4 dice que hay diversidad de dones. La palabra dones aquí es la palabra griega charismata, que también significa habilidad espiritual. Los traductores decidieron usar la palabra dones, pero en realidad el versículo está hablando de habilidades espirituales. El versículo 5 dice que hay diversidad de ministerios. El versículo 6 dice que hay diversidad de operaciones. Y el versículo 7 dice que hay diversidad de manifestaciones. Estas habilidades espirituales, estos ministerios, estas operaciones y estas manifestaciones son diferentes actividades, pero todas ellas son asuntos espirituales. Y Dios no quiere que seamos ignorantes en el conocimiento de ello. Vayan al versículo 7, por favor. Primera de Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Este versículo dice que a cada uno, o sea, a cada creyente, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Este versículo está relacionado directamente al resto de los versículos que le preceden. Por lo tanto, de aquí en adelante estaremos hablando de las manifestaciones del Espíritu Santo. Todo lo que se menciona en los versículos del 7 al 10 son de las manifestaciones del Espíritu Santo. Veamos ahora el versículo 11. Primera de Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Este versículo dice que todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Las manifestaciones del Espíritu Santo las hace uno y el mismo Espíritu. Ahora, si hay diversidad de manifestaciones, y todas estas manifestaciones las opera el mismo Espíritu, y si todos tenemos de ese Espíritu Santo en nuestro interior, ¿no tenemos entonces todos nosotros la capacidad de operar todas estas manifestaciones aquí mencionadas? Por supuesto. El Espíritu que recibimos de parte de Dios no tiene limitaciones. Es un Espíritu de poder. Por lo tanto, Todos tenemos la capacidad de operar todas y cada una de estas manifestaciones. El hecho de que el versículo 8 diga que a uno le es dada una cosa y a otro otra, no significa que solamente podemos operar una sola manifestación. Este malentendido se debe a que los traductores hicieron una mala traducción de esos versículos. Si solamente pudiéramos operar una sola manifestación, estaríamos perdidos. Y sería peor aún si nadie pudiera hablar en lenguas con interpretación, o nadie pudiera dar palabra de profecía, o nadie tuviera discernimiento de espíritus, o nadie operara los dones de sanidad, o que no hubiese maestros, apóstoles, evangelistas, pastores o profetas. ¿Qué pasaría si viviéramos en algún lugar del mundo donde nada de esto existiera? Sería el caos. Pero si todos tenemos del Espíritu de Dios, un espíritu de poder, todos tenemos entonces la habilidad de operar al menos las 9 manifestaciones aquí enlistadas, no solamente una. La cantidad de manifestaciones que operemos depende especialmente de nuestra creencia. Si solamente operamos una, es porque solo creemos para operar una. Si quieres operar más, tienes que creer por ello. Si vemos que la voluntad de Dios en el versículo 1 es que no seamos ignorantes de los asuntos espirituales, tenemos que reconocer que cualquier cosa que hagamos en la iglesia tiene también que ser de naturaleza espiritual. No solamente los maestros, los evangelistas y los apóstoles desempeñan una actividad espiritual, sino también aquellos que ayudan en cualquier clase de servicios, en cualquier función que ministren dentro de la iglesia. Si nadie operara ninguna de estas habilidades en la iglesia, estaríamos completamente perdidos. Quiero remarcar que fue Dios quien puso todo esto en la iglesia para el beneficio de los creyentes y para la edificación de su iglesia, para que en el momento en que se necesite a un apóstol, esté ahí, o a un maestro, o a un profeta, o a alguien que realice cualquier servicio, esté también ahí. Dios las puso. Él puso e hizo estas habilidades disponibles en la iglesia para que se usen cuando sean necesarias. El potencial para que sean operadas en el momento en que se necesiten está en la iglesia. Dios las puso ahí. Y no podemos decir que no están, porque su palabra nos dice que fue Él quien puso estas habilidades en su gente. Dios no quiere que seamos ignorantes de los asuntos espirituales, y como creyentes cristianos renacidos, tenemos la habilidad de operar todas estas manifestaciones y aún más. Veamos nuevamente el versículo 11. Primera de Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La segunda parte de este versículo dice, repartiendo a cada uno como Él quiere. Muchos enseñan que este versículo indica que es Dios quien te hace operar lo que Él quiere. Pero eso no es lo que este versículo quiere decir. Si sabes un poco de gramática y conoces al respecto de pronombres, entenderás que el artículo él, en este versículo, se está refiriendo al hombre, al creyente, no al Espíritu Santo. El versículo dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Si el Espíritu Santo puede hacer todas estas cosas, esto nos da a entender que ese Espíritu Santo que tenemos de parte de Dios no tiene limitaciones, pues por medio de él podemos operar cualquiera de estas manifestaciones y más. El versículo continúa y dice, repartiendo a cada uno, la palabra uno se refiere al creyente. Y continúa diciendo, en particular como él quiere. el artículo él se refiere también al creyente, porque él es el que va a operar. El artículo él está directamente relacionado al sujeto más cercano, la palabra uno, que se refiere al hombre que va a operar la manifestación o las manifestaciones. Dios es quien da la manifestación o las manifestaciones conforme se necesiten en la congregación. Pero si van a ser manifestadas, el individuo tiene que creer para operar. Si no puedes verte ayudando o sirviendo en la iglesia, no vas a hacerlo. Si no puedes verte participando, organizando, coordinando o sirviendo, no vas a hacer nada. Si no puedes visionarte realizando cualquier función, por decir algo, enseñando, no vas a enseñar. No vas a hacer absolutamente nada, porque el versículo dice, como Él quiere, refiriéndose a la persona, al creyente, a ti, a mí. Tú tienes que querer. Debes tener el deseo, la voluntad y creer. ¿Recuerdan lo que dice en el libro de Romanos? Podemos ir rápidamente a Romanos, capítulo 12, versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El contexto de estos versículos en el libro de Romanos también hablan al respecto de funcionar dentro de la iglesia. Dios es quien hizo todo esto disponible. Él ya nos dio lo que necesitábamos. Pero tú eres el que tienes que creer. ¿Cuánto tiempo vas a esperar? ¿Recuerdan que la semana anterior les pedí que fueran a Dios y le preguntaran cuál era la función que ustedes pueden desempeñar en su iglesia? Les pedí que se enfocaran tan solo en una habilidad y le preguntaran a Dios, ¿cuál es la habilidad que puedo operar con más efectividad en la iglesia? ¿Lo hicieron? ¿Sabes tú ahora cuál es tu función en tu iglesia? Sin importar a la iglesia que pertenezcas. Dios te ha dado a ti una habilidad espiritual para que lleves a cabo una función específica en tu iglesia. ¿Sabes cuál es? Si aún no lo sabes, te sugiero nuevamente que vayas a Dios y le preguntes, ¿cuál es tu función en tu iglesia? Recuerda que tú debes querer hacerlo. Debes tener la voluntad de operar, de funcionar en el cuerpo de Cristo y debes creer para comenzar a funcionar. Si ya lo hiciste, te felicito, porque seguramente ya estarás funcionando en tu iglesia y eso traerá edificación al cuerpo de creyentes. El ser un maestro, un pastor, un apóstol, un profeta, un evangelista, o el servir simplemente en la iglesia haciendo cualquier otra función que sea necesaria, limpiando, arreglando, organizando, informando, orando, ministrando dones de sanidad, dando palabras de profecía, exhortando, consolando. Cualquiera de estas y otras más funciones requieren de creencia. Tú tienes que creer para operar cualquiera de estas funciones. Tienes que visionarte desempeñándolas. Pero si no crees, no quieres y no tienes la voluntad de hacerlo, no vas a hacer nada. Aunque tengas el Espíritu Santo en tu interior. Porque el Espíritu Santo no te va a manejar. Anteriormente he compartido que Dios no es un maniático controlador que te va a usar y hacer contigo lo que Él quiera. Tú tienes que desear hacer las cosas o nada va a pasar. Tristemente, eso sucede con la mayoría de los cristianos en muchas iglesias de hoy. aunque son cristianos renacidos, solo van a la iglesia a ver y a oír. No participan. Es fundamental el entender la palabra de Dios en ese aspecto. Dios no quiere que seamos ignorantes de los asuntos espirituales. Otra cosa muy importante que debemos entender en todo esto es que si tu función en la iglesia es la de servir, o la de organizar, o la de informar, porque esa sea tu habilidad espiritual, servir, organizar o informar, primero que nada debes saber que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la Biblia dice que nosotros somos miembros en particular del cuerpo de Cristo. Vayan por favor a 1 Corintios 12, versículo 18. Quiero que entiendan que el capítulo 12 de 1 Corintios, en el libro de Romanos y también en el libro de Efesios, se enfatiza lo que tú puedes hacer en la iglesia, tu habilidad o la función que desempeñes, más que el ser miembro del cuerpo. El énfasis está en el oficio, en la función. 1 Corintios 12, versículo 18. Mas ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Dios puso los miembros donde Él quiso. Y están en su lugar correspondiente porque Dios los puso ahí. No fuiste tú ni nadie más. Igual que los miembros de nuestro cuerpo físico fueron colocados donde están, los miembros en el cuerpo de Cristo también Dios los colocó donde Él quiso. Dios quiso poner el corazón, los pulmones, la nariz, las manos, los intestinos, donde Él quiso. Y esta misma regla se aplica al cuerpo de Cristo. Cuando tú te haces miembro del cuerpo de Cristo, Dios te pone en algún lugar. No me preguntes a mí dónde Dios te puso. Pero con esa membresía, Dios te dio también la habilidad para funcionar. Y eso es lo verdaderamente único. Cuando escucho que un miembro ha sido puesto o colocado en el cuerpo de Cristo, automáticamente pienso en qué función llevará a cabo. ¿Qué es lo que ese miembro está haciendo o hará en un futuro? Tal y como sucede con el cuerpo humano, que tiene diferentes miembros, manos, pies, ojos, riñones, páncreas, cerebro, y cada miembro desempeña una función específica, en el cuerpo de Cristo, cuando un miembro se agrega, debe tener también una función específica. Así es que Dios es quien ha puesto a cada miembro en el cuerpo como Él quiso, y donde Él ponga esos miembros es asunto suyo. Ya que entendimos que Dios es quien establece a los miembros en sus lugares correspondientes, y que es Dios quien pone a los miembros con sus funciones a su criterio, y que cada miembro tiene una función determinada, entendemos también que la habilidad espiritual que realizamos es dada por Dios, porque si es una habilidad espiritual, debe provenir de una fuente espiritual. Vimos que Dios da a cada creyente cristiano la misma medida de fe, y finalmente que es Dios quien puso los miembros de la iglesia donde Él quiso. Estas son bases fundamentales que debemos entender. En la tercera parte de esta enseñanza, veremos más con respecto a nuestras funciones, la función de Jesucristo y la función de Dios dentro de la iglesia. Veremos también nuestra posición en el cuerpo de Cristo y veremos qué es lo que la palabra de Dios dice con respecto a la posición de Jesucristo y Dios mismo. Dios los bendiga. Jerry Brown.